informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos temas. En Ecuador atacan al expresidente Rafael Correa cuando realizaba una entrevista radial. Escucharemos una entrevista en la que el propio Correa responsabiliza al gobierno de Lenín Moreno. Y la ONU revela qué compañías hacen negocio en los asentamientos ilegales de Israel en Palestina. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Ecuador, el próximo domingo 4 de febrero se celebrará la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno, que modificaría la Constitución, permitiría al Poder Ejecutivo tener más injerencia en el Poder Judicial y que pondría fin al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un hecho que el expresidente y excompañero de Moreno, Rafael Correa, define como la muerte de la democracia ecuatoriana y el fin del proceso de revolución ciudadana que se inició con el mandato de Correa. En plena campaña por el no, Rafael Correa brindaba una entrevista radial en la localidad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. Estando en el interior de la emisora, la radio y su coche fueron atacados desde el exterior. Los agresores, señalados por Correa como enviados del municipio, rompieron las ventanas de la radio y destrozaron y pintaron el coche del exmandatario. La acusación es demostrada con un vídeo grabado en el que se ven a los funcionarios públicos acompañados de sus guardaespaldas armados. Desde Telesur nos ofrecen la entrevista que han conseguido realizar al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra bien y a salvo de los atacantes. Correa responsabiliza del ataque al gobierno de Lenín Moreno, antiguo compañero de Correa que apoyó su investidura, pero que tras meses de gobierno ha dado un giro a la derecha a las políticas que venía realizando Alianza País, el partido de Moreno que fundó Correa.
Qué pena, qué triste, qué vergüenza por mi país en apenas 9 meses después de un gobierno nefasto, de traición, de incapacidad. ¿Cómo ha cambiado la patria? Aquí ha sido un ambiente de violencia terrible. Estamos en campaña electoral, se les ha advertido a las autoridades, no han querido incidentar la campaña, negarnos el derecho a participar. Han sido grupos, 30, 40 personas violentos, agresivos, tiran piedras, palos, huevos, y ante la mirada pasiva, totalmente pasiva de la policía. Pero nada como esto, ¿no? En estos momentos estamos rodeados aquí en una radio que ni veo, le da una entrevista. El alcalde, que es un alcalde ilegítimo que reemplazó al alcalde electo en las urnas en septiembre, uno de los tantos pactos del gobierno Moreno con las bandas locales, nos ha enviado a todo su personal que entró después. Hay gente armada, en Ecuador es prohibido portar armas, pero viste paciencia de la autoridad, gente armada, han roto los vidrios de la cárcel y tienen rodeada la cárcel, han roto los vidrios de la radio y tienen rodeada la radio, nos impiden salir y amenazan contra mi vida, ¿no? Y lo que más preocupa es la gente que está aquí, las mujeres, niños, etcétera. Sin embargo, mantenemos la serenidad, pero insisto, ¿no? Qué profunda tristeza ver cuánto ha cambiado la patria en apenas 9 meses.
Señor expresidente, usted lo denunció, se está poniendo en riesgo o está en riesgo su integridad física, todo en un contexto electoral, en un contexto de la consulta popular que se va a registrar este domingo 4 de febrero. ¿A quién responsabiliza de esto?
Obviamente el gobierno de Lenín Moreno, él ha incentivado esta violencia, 9 meses de inocular odio en el pueblo ecuatoriano, difamando, calumniando, mintiendo, con la complicidad de los medios de comunicación social. Y la falta de seguridad no es directa responsabilidad del ministro del Interior. Siempre ha sido el objetivo, gracias a Dios no me ha pasado absolutamente nada todavía. Pero, por ejemplo, han hecho un terrible vandalismo contra el carro en que me transporto, ¿no? Le han roto las plumas, lo han pintado, etcétera. E insisto, la radio tiene los vidrios rotos, llena de tomates, huevos, piedras. E incluso inventaron una bomba lacrimógena, algo terrible y, insisto, profundamente triste. Porque nos recuerda al viejo país, que dejó de existir durante 10 años con la Revolución Ciudadana y con una velocidad asombrosa ya está de vuelta.
Señor Correa, usted también denunció y lo veíamos a través de esta publicación en Twitter donde habla de que están identificados los cabecillas, los guardaespaldas, están armados. ¿Ya tienen también a quienes podrían hacer allí directamente los responsables del municipio que realizaron y cometieron esta agresión?
Están identificados, están los videos, las fotos. pero aquí no estamos en Estado de Derecho, nadie va a responder ante la justicia. Insisto, esto es directa responsabilidad del gobierno de Moreno, que durante 9 meses ha inducido al odio, calumniándonos, llenando de rencor, de ira al corazón de nuestra gente, y frente a esta ola de violencia, ni siquiera ha mandado, no ha hecho un comunicado para que se mantenga la paz, etcétera. Es decir, no solo permite, inducen estas cosas. Esta gente es banda, es fuerza de choque también del gobierno nacional, están cogobernando, ¿no? Lo del pasado, esto es lo que veíamos antes en Ecuador, en las universidades, en los paros que hacían de la salud, de la educación, pero los jóvenes no conocen esto, porque es el viejo país. Qué lástima que ya empiecen a conocerlo, ¿no? Qué lástima que ese viejo país haya vuelto tan pronto cuando lo que habíamos muerto, no solo que está vivito y coleando, sino que está gobernando.
Dijo usted, señor expresidente, qué pena por el país. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar unos momentos más en Quinindó mientras se presentan denuncias, mientras se le garantice su seguridad? ¿Qué le espera para las próximas horas?
Bueno, entraremos, ya esto está a nivel interamericano, ¿no? Y ya vinieron los observadores, UNASUR, la OEA, tendremos reunión el fin de semana con ellos. Se le informará de todo esto, ¿no? Pero también es otra tristeza. Los sistemas multilaterales, pues, quieren contentar a todo el mundo y en la práctica son absolutamente ineficaces. Esto solo va a cambiar, querida amiga, cuando cambie la situación política en Ecuador, ¿no? Están embriagados de poder porque tienen la complicidad de la prensa nacional, que no solo oculta sus trafacías, sino que multiplica todas sus calumnias, insisto, inoculando odio en el corazón de nuestra gente con falsa información, manipulación, cada semana un escándalo. Hacer creer que mi gobierno fue corrupto, no presentaba una prueba. O sea, se lanza la calumnia, ¿no? Y no presenta una prueba. O sea, que enriquecimiento ilícito. Bueno, díganos quién, dónde está, nunca dicen nada. Entonces, así han tenido 9 meses a la gente, incluso para tratar la incapacidad del gobierno, ¿no? Estos medios de comunicación cómplices de este gobierno. Entonces, esto cambiará cuando cambie la situación política. Esta gente que tanto abuso ha cometido, cuando recuperemos el Estado de Derecho, estamos en un Estado de Derecho, un Estado de Opinión, manejado por los medios de comunicación, cuando cambie la situación política, esta gente no solo tendrá que responder ante la historia será espiagada con los traidores, con esta gente sin escrúpulos, sino que tendrán que responder ante la justicia.
Censura mediática, una agresión de esta magnitud contra un expresidente, ¿qué cara es la que está mostrando el escenario político de Ecuador en estos momentos con esta agresión en su contra, señor Correa?
Pero en su pregunta está la respuesta. Imagínense que un expresidente de la República, dice el presidente, 3 veces elegido en las urnas consecutivamente, de forma abrumadora, ¿no? 14 elecciones ganadas en total, popularidad del 70% cuando dejamos el gobierno, se enfrente a esto, ¿no? Con, insisto, por la desinformación del gobierno, de su medio de comunicación, por estas bandas armadas que ahora son parte del gobierno, como gobiernan, por el estado de indefensión en que estamos, por la falta de garantías, por la falta de cumplimiento de la ley, porque nos quieren hasta coartar nuestro derecho a la participación política, porque nos tienen terror en las urnas, entonces no quieren que haga campaña por el no. O sea, ¿usted se imagina en qué estado tenemos? ¿Qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que vive el país? No hay ley, no hay autoridad, los ciudadanos estamos en defensión, totalmente en defensión. Si esto le pasa a un expresidente, imagínese qué le pasará al ciudadano común y corriente.
¿Pidió al gobierno ya que se garantice su seguridad, expresidente?
No garantizó absolutamente nada. Por el contrario, mandaron mensajes, ¿no?, de que era un problema si yo venía. No ha mandado no hay un solo pronunciamiento del presidente para que cese la violencia, pese a la evidencia de los ataques que hemos tenido en nuestros recorridos. No solo, insisto, se tolera, se le induce de la más alta esfera del poder. Y ahí están destrozando a la patria.
Era el expresidente Rafael Correa minutos después de ser atacado cuando realizaba una entrevista en una radio en la localidad de Quinindé. Recordamos, el próximo domingo se celebrará la consulta popular en la que el gobierno de Lenín Moreno defiende el sí a la reforma constitucional y el expresidente Rafael Correa defiende el no.
Informativo Más Voces.
La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha publicado un informe de 16 páginas en el que identifica a 206 empresas que mantienen vínculos comerciales con los asentamientos ilegales de Israel en la ocupada Cisjordania en el este de Palestina. Según el informe, de un total de 206 compañías, 143 se encuentran en los territorios ocupados palestinos y 22 en Estados Unidos. El resto de empresas están ubicadas en otros 19 países, entre los que destacan Alemania con 7 y Holanda con 5. Las empresas que aparecen en la base de datos de la ONU podrían ser objeto de boicots o liquidación para intensificar la presión sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania. En marzo de 2016, el gobierno de Israel tildó esta base de datos, cuya publicación se había aplazado hasta esta semana, de lista negra y acusó a la ONU de comportarse de manera obsesiva en su contra. Sobre este asunto se pronuncia el analista político, experto en Oriente Medio, Luis José Fernández, que estima que la publicación de la lista de la ONU dificultará el apoyo financiero a Israel.
Es sin duda un factor importante por cuanto va a disuadir a muchas empresas internacionales a hacer negocios con los asentamientos ilegales israelíes. Hay una serie de empresas que han sido señaladas por participar en la ocupación israelí y en las violaciones de los derechos humanos cometido por las autoridades sionistas. En este sentido, pienso que este hecho va a ser positivo porque efectivamente va a llevar a muchas de estas empresas a temer por su imagen y a sufrir un boicot internacional por estas actividades ilegales que realizan en los asentamientos, y desde ese punto de vista, pues yo creo que va a ser efectivamente un hecho positivo.
Sin duda, Israel acudirá a Estados Unidos para intentar que la lista no sea publicada.
Toda la comunidad internacional conoce ya quién es el régimen israelí. Es un régimen paria, un régimen criminal que está violando los derechos humanos más elementales del pueblo palestino, y en este sentido, pues pienso que ellos van a intentar, como siempre, acudir a Estados Unidos para que la ONU intente llevar a cabo todas las presiones posibles para que esta lista no sea publicada o no tenga carácter oficial o algo así, pero yo creo que es inútil por cuanto que esta lista llama sobre todo a los consumidores, no llama tanto a los gobiernos, que también, pero sobre todo a los consumidores del mundo, para que boicoteen estas empresas, a otras empresas también para que participen en este boicot, y esto es algo que ni Estados Unidos ni Israel pueden evitar de ninguna manera.
Otro experto en Oriente Medio, Juan Luis Fernández, también valora positivamente la publicación de la lista, pero se queja de que el listado está incompleto.
Se trata de un paso realmente muy importante, ¿no? Y es que el que un organismo como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elabore una lista oficial de empresas que están colaborando en la construcción de asentamientos ilegales va a ser una importante herramienta para el movimiento de solidaridad con Palestina, para reafirmar su campaña fundamentalmente de boicot, desinversión y sanciones, lo que se conoce como movimiento BDS o la campaña BDS. Sin embargo, creo que la lista está incompleta. Por lo que he podido conocer hasta el momento, no incluye a otras empresas israelíes que están trabajando desde los asentamientos y no solo las del sector de la construcción. Esperemos que en un futuro no muy lejano también se puedan incluir, ¿no?, para tener claro con quién nos tenemos que hacer en el negocio. Obviamente la publicación de este informe no va a influir tanto en empresas locales, en las empresas que de verdad son israelíes, pero sí en ese otro 25% de empresas que tienen carácter multinacional y están colaborando en la expansión de los asentamientos. Bueno, por poner un ejemplo, creo que bastante ilustrativo, en estos días se está estudiando en el Senado de un país europeo el aprobar una ley que permitiría sancionar a aquellas empresas que hagan negocios con otras empresas de los territorios palestinos y sirios ocupados por Israel. Es justamente aquí donde una lista como esta pues va a demostrar que tiene bastante utilidad.
Para Juan Luis Fernández, la ONU debería comprometerse más con el pueblo palestino y obligar a Israel a abandonar los territorios ocupados.
La ONU se tendría que tomar más en serio el problema de los asentamientos y exigir a Israel que se retire a las fronteras internacionalmente reconocidas anteriores a 1967, y si se negase, pues aplicar medidas punitivas amparadas en el título séptimo de la Carta de Naciones Unidas. O sea que la ONU debería obligar a Israel a cumplir la legislación internacional por la buena o mediante el uso de la fuerza, como ha pasado con otros países que no han aplicado la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero creo que eso es algo que Estados Unidos no va a permitir, y menos ahora desde que está gobernando Donald Trump.
Era el analista internacional Juan Luis Fernández. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.